Pregunté a Francisco Igea, que es el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, del gobierno autonómico, y que también tiene perfil en Twitter y es activo también en esta red. Señor Igea, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Usted no va a dejar Twitter, o sí?
No, a pesar de que mi jefe de prensa me lo pide insistentemente.
¿Y qué razones le da para pedirle que lo deje?
Bueno, es un sitio peligroso, un sitio donde me escribes una cosa, le das a enviar y lo ven miles de personas, ¿no? Y yo a veces, bueno, soy un poco impulsivo, así que yo creo que él lo sufre bastante.
Yeah. Y algo de todo esto que dice la señora Colau, ¿usted lo comparte? ¿Esto de que la red, según ha ido pasando el tiempo, se ha ido, la red esta, en concreto Twitter, se ha ido convirtiendo en un escenario más de polarización y de intoxicación y de ruido que de debate racional?
Sí, yo lo entiendo bastante bien, porque cualquiera que viva en Twitter ve eso, ¿no? Y hay una película que me recuerda mucho lo que ocurre en Twitter, que es Furia, de Fritz Lang, que es una película de Spencer Tracy, ¿no? Es el linchamiento, ¿no? El Twitter se ha convertido en un sitio donde la gente va encapuchada, y como va encapuchada y en masa, pues es un sitio propicio al linchamiento. Pero hay que saber vivir también en los tiempos, ¿no? Y hay que, ahí Twitter tiene botones fantásticos, silenciar, bloquear, que te permiten vivir con mucha más comodidad.
Bueno, déjeme que le pregunte por otra de las cuestiones de la mañana, y ahora hablamos de la epidemia y de las vacunas, que es seguramente el asunto más importante que tenemos entre manos. Pero Toni Cantó se ha caído de la lista de Isabel Díaz Ayuso, porque ha dicho un juez que tendría que haberse empadronado antes, que no está en el censo y que por tanto no se puede presentar. ¿Algún comentario le merece la noticia?
Bueno, yo creo que para eso está la justicia y las leyes. A mí, he de decir que personalmente no me gusta, pero yo creo que las normas hay que cumplirlas. Yo creo que la gente puede presentarse. Toni ha vivido en Madrid muchísimo tiempo, es un ex compañero y un amigo, y a mí no me molestaba. Me molesta que no se debata sobre las ideas y los programas en la campaña de Madrid, que se debata sobre otras muchas cosas y sobre las personas, ¿no? Pero yo creo que hay que respetar lo que haya dicho la justicia.
Bueno, sobre las ideas, el debate que plantea el gobierno, el Partido Popular más que el gobierno, el debate que plantea la señora Ayuso, ahora con el respaldo también de Toni Cantó, es este que dice el PP es quien encarna la libertad, el PP y el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. ¿Se entiende entonces que en el resto de España no hay libertad porque no gobierna la señora Díaz Ayuso? ¿Lo interpreta usted así?
Bueno, yo interpreto primero que yo conozco, bueno, a su jefe de campaña, Miguel Ángel Rodríguez, que empezó aquí en Valladolid, y es un tipo inteligente, ¿no? Pero yo creo que el debate sobre la libertad, si a alguien nos debería de venir bien, es a quienes representamos un partido liberal. Yo creo que es un debate esencial. Ahora, la libertad no es el anticomunismo, ¿eh? Son otras muchas cosas, ¿no? La libertad es la independencia de los controladores, la libertad es la relación transparente con la prensa, la transparencia en la administración, que las solicitudes de acceso a la información se hagan, que la gente pueda llegar tan lejos como su mérito y su capacidad le dé, acabar con el clientelismo en la administración pública, con el capitalismo clientelar, muchas cosas que no representa el Partido Popular.
Y que sí representa a Ciudadanos, a pesar de ello en las encuestas pues ya ve usted cómo están, ¿no?
Están complicadas, pero bueno, hay que trabajar, y hay que intentar hablar de política, ¿no? Eso es lo que yo echo de menos en las campañas, ¿no? Que hablamos poco del programa, de las ofertas, y a mí el tema de la libertad es un tema que me apasiona, pero claro, la libertad no es una única palabra y no es, insisto, el anticomunismo exclusivamente, ¿no? Hay muchos anticomunistas que no saben nada de lo que es la libertad.
Claro, pero cuando uno escucha a la señora Díaz Ayuso o a otros líderes decir libertad soy yo, entonces todo lo que no sea que gobierne yo no es libertad. Claro, al final la idea es que en España, que la mayoría de los lugares no gobierna la señora Ayuso, ¿verdad? Entonces la idea de que en España no hay libertad, entiendo que es una idea muy apreciada por aquellos que también dicen que el Estado, que la democracia española es de baja calidad, por aquellos que dicen que es un Estado que no es verdaderamente democrático, en fin, se juega con unos conceptos un poco delicados, me parece a mí, ¿no? Es una opinión más.
Cuando alguien dice que la libertad soy yo, habitualmente es un tirano. Quiero decir que en la historia de la humanidad esto ocurre con cierta frecuencia. Hay un debate en la política española y en la política mundial, ¿no?, entre la gente que se pasa la vida defendiendo los derechos de las minorías, ocurre mucho en la las élites de izquierdas y los que defienden los derechos de la mayoría social, y ninguno de esos que tenga libertad. Los derechos son individuales y lo que tenemos que intentar es vivir en una sociedad cada vez más libre. España es una democracia de calidad, pero que tiene muchas cosas que mejorar. Por eso, entre otras cosas, nació nuestro partido, ¿no? Tiene que mejorar la independencia de los controladores. Los controladores son los portales de transparencia, el Consejo Nacional del Mercado de la Competencia, el Poder Judicial. Todas esas cosas en las que nunca ha creído el Partido Popular y que son lo que garantiza la libertad. Lo que garantiza la libertad es vivir en un Estado de Derecho con unos controladores independientes, con transparencia, con otras cosas que no ha defendido nunca ninguno de los dos grandes partidos, que han vivido más bien del clientelismo.
Bueno, señor Rígez, vicepresidente del Gobierno de la Junta de Castilla y León, por tanto tiene también responsabilidad en la gestión muy notable, en la gestión de la epidemia. Le pregunto, ¿qué responsabilidad tienen las autoridades, entre ellas está usted mismo, en la desconfianza que se percibe hacia una de las vacunas en concreto, que es la vacuna de AstraZeneca? Hemos visto este fin de semana que en algunos lugares hay personas que están renunciando a ser, o diciendo no se les vacune si la vacuna es esta, en concreto la de AstraZeneca. ¿Qué han hecho mal las autoridades para que se genere esta desconfianza que hasta este momento no existía?
Bueno, tenemos mucha responsabilidad, y hablo en primera persona del plural, pero sobre todo en la manera en la que hemos gestionado y seguimos gestionando toda la crisis, ¿no? La falta de criterios uniformes, la falta del cumplimiento de las reglas básicas en nuestro país. Hay una agencia, que es la Agencia Española del Medicamento, es quien hace las fichas técnicas de los medicamentos, la indicación, la edad, las dosis, todo esto lo venía haciendo la Agencia Española del Medicamento, si no lo hacía la Agencia Europea del Medicamento, porque funcionan en red, y de repente hemos pasado a votar esto, ¿no? Esto no tiene mucho sentido, ¿eh? Para eso están las agencias del medicamento, que es quienes deberían de dar la ficha técnica a las vacunas, la edad y esto. Pero bueno, tenemos un gobierno que ha renunciado a la gestión de la crisis, que ha renunciado al desgaste y que ha embarcado al país en una situación de disolución, en la cual también está embarcada toda Europa, ¿no? Y la crisis sanitaria no solo está llevándose vidas, sino también se está llevando el concepto de nación y algunos conceptos importantes.
El gobierno autonómico de Castilla y León no está sondeando a los fabricantes de las vacunas con vistas a firmar contratos por su cuenta a la vuelta del verano.
Pues no, hasta donde yo sé.
Hasta donde usted sabe. ¿Significa que sería posible que lo estuvieran haciendo sin conocimiento del vicepresidente?
No lo creo. Nosotros somos gente seria habitualmente. Y esto, las compras, hubo una cosa, esto se decidió además en una conferencia de presidentes, porque además yo me acuerdo muy bien de esa conferencia, fue en La Rioja, porque a mí este es un tema que me importaba mucho y que lo comenté con el presidente y que nuestro presidente lo dijo y ahí todo el mundo asintió. De ninguna de las maneras se puede consentir que haya diferencias a la hora del acceso a la vacunación entre los españoles. Eso sería generar un país con españoles de primera y de segunda, y eso es inadmisible, y desde luego nosotros no lo admitiríamos.
Una última cosa, ¿no? Hoy publica el periódico de Cataluña que hay una carta enviada por científicos al gobierno central, también a los gobiernos autonómicos, científicos que están insistiendo mucho en que lo que hay que controlar bien o mejor de lo que se hace hasta ahora es el aire, la presencia del virus en el aire, sobre todo de los espacios cerrados. Ellos abogan por incrementar la vigilancia en ese terreno, por asegurar que se produce una renovación del aire, sobre todo digo en los espacios cerrados, y que existan los métodos adecuados para poder medir la presencia o para poder captar la presencia del virus. Y se quejan, se lamentan de que las autoridades les están haciendo poco caso en este aspecto, que se sigue insistiendo mucho en lo de los geles y en la limpieza de las superficies y tal, y no en esto otro que es la calidad del aire que estamos respirando, sabiendo que buena parte de los contagios vienen por la vía de los aerosoles. ¿A usted le consta que el gobierno autonómico haya recibido una carta en este sentido? Y en ese caso, ¿qué respuesta merece?
Sí, nosotros llevamos en esto ya mucho tiempo. Todos los colegios de la comunidad tienen un medidor de CO2 para medir la ventilación. Nosotros estamos insistiendo muchísimo en esto porque la evidencia nos dice ahora que el contagio por contacto es prácticamente inexistente y es un 90% es por aerosol. Eso también nos ha hecho cambiar algunas medidas, pues preferir que la gente esté al aire libre y cuando cerramos, tomamos medidas sobre la hostelería, cerrar el interior, no cerrar las terrazas para permitir la actividad, pero lo que dicen nuestros científicos es completamente cierto y nosotros insistimos todos los días en que la gente evite los lugares cerrados mal ventilados.
Señor Igea, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias. En 5 minutos, las 9 de la mañana, enseguida mis contertulios amplían opiniones respecto de la vacunación y también, naturalmente, de la campaña electoral en Madrid y las reformas que tenemos que presentar a la Comisión Europea. Ahora lo comentamos.
Más de uno en Onda Cero.